Hola oyentes, bienvenidos a este espacio en el que estamos entrevistando a un músico, David Merlín, que dentro de poco presentará su CD y presentará un concierto de música para piano. ¿Qué tal, David?
Hola, Jorge.
¿Qué tal? Bueno, David, entre otras credenciales, puede presentar que es hijo del guitarrista...
De José Luis.
José Luis Merlín. Y también tenías un grupo con tus hermanos, ¿no? Un grupo musical.
Así es. Algunos años atrás hicimos cosas en familia.
En familia, sí. Experimentales un poco, ¿no?
Sí. Pero como todo en familia tiene un tiempo limitado, es mejor guardar las distancias.
Y bueno, y entonces contanos qué es esto del este CD Youthful Impressions, composiciones originales para piano solo.
Así es. Yo soy violinista de formación, pero siempre tuve la avidez de componer y de acercarme al piano. Entonces, hará unos años que empecé a componer algunas piezas y fue mi familia y mis amigos cercanos los que me animaron a grabarlo y a presentarlo al público. Yo nunca estuve realmente por la labor. Así que estoy muy contento que esto está sucediendo realmente, porque es el proceso natural de toda obra. Después que surge la idea, hay que compartirla.
Bueno, esto va a presentarse el día 28 de mayo. ¿Dónde?
Sí, en una sala cerca del Museo del Prado que se llama Tocata en A. Es una sala de un pianista que abre las puertas para hacer un concierto casi casero, digamos, en un piso muy lindo en el centro de Madrid.
¿Pero la gente puede ir a escuchar? ¿O
por supuesto.
No es un evento privado.
No.
Tocata en A.
Tocata en A, sí. Y se ha convertido en estos últimos años en un centro de referencia para los pianistas que quieren rodar sus programas, que quieren foguearse, etcétera.
Bueno, el tema es que tú comentabas que tú eres de formación violinista y como que el piano lo contabas como que era ahora estoy haciendo unas cositas, pero presentas un programa completo de piano, no solamente obras tuyas, ¿no?
Sí, así es.
O sea que algo tocarás.
Bueno, en estos últimos años me puse a estudiar y voy a compaginar algunas de mis obras con grandes obras de los autores que más me gustan. Así que voy a tocar algo de Schubert, algo de Tchaikovsky y Ravel, además de las piezas de composición original.
Pero he visto por ahí también un compositor, creo que es brasileño, puede ser, en el programa.
Cierto. Para aliviar un poco toda la densidad de esa música, voy a tocar música brasileña, música clásica brasileña, de un compositor llamado Ernesto Nazaret. Y probablemente vaya a contar con un percusionista para tocar estas melodías.
¿Alguien de la familia?
No.
Esta vez no. Porque esta, a pesar de que es música clásica brasileña, siempre tiene... Se identifica en Nazaret.
Tiene el sabor de Río de Janeiro de la época, de finales del siglo XIX, y se podría decir que es, guardando las diferencias, el Chopin de Brasil.
Sí, por eso digo que es un compositor que uno escucha la música popular de fondo, ¿no?
Totalmente.
Esa gran tradición que viene de Villalobos por aquí, ¿no?
Exactamente. Él fue profesor de Villalobos.
El profesor, o sea que es un compositor bastante antiguo.
Claro. Finales del siglo XIX y él llegó a acompañar a Villalobos en el examen final de carrera. Villalobos era chelista. Y Ernesto Nazaret, sí, un compositor brasileño muy prolífico que tiene melodías brasileñas.
Y dime una cosa, David, tus composiciones... ¿Por dónde más o menos? O sea que es muy difícil hablar de las cosas que uno hace, ¿no? Pero de alguna manera, ¿cómo crees que le sonarán a la gente? ¿Cercanos a qué estilo o a qué compositor podría ser?
Probablemente muchos se sientan aludidos. Un montón de compositores van a ser identificados en estas obras porque... así he sido influenciado por la música que más me gusta, de Beethoven, Chopin, Schubert. Así que inevitablemente van a saltar todos estos compositores. Pero como todo nuevo compositor, uno está buscando su sonido y realmente no sé qué es lo que sale en su totalidad. No tengo idea, por eso quiero que lo escuchen otros oídos para ver qué produce esto en nuevas...
Pero es lo que podríamos llamar una armonía figurativa. ¿Es una armonía más o menos tradicional
experimental? Sí, para nada va a ser música... de vanguardia o contemporánea, que se llama mucho.
Es que esa música de vanguardia ya está muy pasada de moda.
Ya está pasada de moda, exactamente. Sí, sí. No, esto fue algo natural. No puedo decir que haya compuesto nada, simplemente son unas ideas que puse, que las ordené un poco, pero...
Bueno, pero las ordenaste y las grabaste.
Ajá, así es, las grabé entonces, en este CD.
Cuando uno graba algo, antes uno tenía la esperanza de poder sacar algún dinerito de grabar. Hoy en día, El disco es una carta de presentación.
Totalmente, sí, sí.
Y con esa carta de presentación es para poder tocar en público, ¿no?
Ajá, poder tocar en público. Y si algún pianista quisiera tocarlo, yo estaría encantado.
Ajá, bueno, o sea que vamos a ver si damos un empujoncito a estas obras. Vamos a recorrer un poquito de tu biografía, porque lo que hemos dicho, tú eras violinista y tú eres nacido aquí en España.
No, yo nací en Buenos Aires, Argentina.
Pero viniste muy pequeño,
y
¿no?
Vinimos con mi familia, yo tenía 5 años.
5 años.
Sí.
Pero ya estabas ahí con algún instrumento en la mano, porque tu papá, siendo concertista, seguramente no perdió mucho el tiempo, ¿no?
No, fue algo muy natural. Inmediatamente yo teníamos en casa el videocassette de la película de Isaac Stern.
Ajá. China.
De Mao a Mozart, se llamaba. Y yo, de muy chico, de 2, 3 años, ya estaba viendo esa
te
película.
Identificabas con los
una
chinos.
Y otra vez. Así es. Hasta el punto que Isaac Stern vino a España, a Argentina. Y mi padre pudo concretar una cita con él.
Qué bueno.
Y yo, desde pequeño, tuve la oportunidad de conocer a Isaac Stern y verlo en un ensayo general en el Teatro Colón. Y eso fue lo que marcó todo.
Ya dijiste, sí. Yo quiero ser.
Sí, sí. Y las palabras de Isaac Stern fueron que jamás podría decir que no a un niño. Así que nos dejó entrar al Teatro Colón, algo completamente prohibido.
Claro, pero es que aparte de Isaac Stern, aparte de ser un gran violinista, fue una persona inspiradora para otros violinistas.
Bueno, sí, sí, totalmente.
En torno a él vinieron después Zuckerman y Perelman y, bueno, lo que se llamaba la kosher mafia, ¿no? Que,
sí, sí,
que totalmente. Se armó alrededor de la figura de Isaac Stern. Bueno, ahí y empezaste a estudiar violín aquí en Madrid, entonces.
Y empecé a estudiar nada más ese encuentro con Stern. Yo ya había aprendido algunos fragmentos del concierto de Brahms, que era mi concierto preferido por aquellas épocas. Entonces, imagínate un niño tan pequeño que se identifica con el concierto de Brahms, es muy raro.
Sí.
Entonces llamó la atención de un profesor del barrio. Ajá. Y él se ofreció a darme clases de violín sin cobrar en absoluto.
¿El barrio en Buenos Aires o el barrio aquí en Madrid?
En Buenos Aires. Ajá. Sí, era el profesor Alejandro Elijovich. Sí.
Bueno, y luego tuviste que dejarlo porque tu familia se mudó.
Así es.
Pero
nos mudamos
aquí
a España.
¿Conseguiste también con quién seguir?
Ahí hubo un tiempo de...
poco de crisis.
De crisis y no, realmente no volví a tocar la música hasta que tenía 8 o 9 años.
Ajá.
Y ahí ya entré al conservatorio, hice mi formación.
Eso, en el caso de tu padre, hubiera dicho la guitarra en el ropero, como canta el tango, ¿no? En este caso colgaste el violín.
Exacto, sí, sí. Bueno, no había lugar para eso. Estábamos habituándonos a un nuevo país.
Pero el violín también es como las bicicletas. Después de un tiempo, cuando te subes otra vez, algo aparece, ¿no?
Sí, no es conveniente dejarlo, pero sí, sí, sí.
Bueno, un año sabático a los 6 años tampoco pasó.
No, no pasó.
Bueno, seguiste estudiando violín. Con esa formación de violín, te incorporaste, hiciste música de cámara, ¿Trabajaste en alguna orquesta, algún o era solamente una afición?
No, es, además lo sigo haciendo, sigo tocando música de cámara, sigo participando en orquestas en Europa y en España.
¿En alguna de ellas que nos suene, por ejemplo, algún conjunto o alguna orquesta?
Son orquestas que se forman a raíz de algún concierto. No soy parte de ninguna orquesta formal. Ajá. En el momento, pero veremos.
Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de verte en esta faceta que seguramente no solamente los que no te conocen, sino también algunos que te conocen nunca te han oído con el piano, ¿no?
Sí, ni yo mismo. Esto no se lo digas a nadie, pero se podría llamar un concierto de debut.
Muy bien, pues nada, ya lo pondremos en los datos de la Wikipedia. Debutó como pianista el 28 de mayo de 2017 en la sala Tocata en A.
Ajá, en Madrid.
En Madrid. ¿Esto la gente van a saber en qué calle está o aparece en internet?
Esto aparece en internet. Tienen que buscar Tocata en A, Tocata con dos Cs, como en italiano. Uh-huh. Tocataena.com. Y ahí aparece toda la dirección y cómo reservar las entradas.
Bueno, pues nada, te vamos a desear mucha suerte con este proyecto. Y pues a los oyentes les vamos a dejar con deleitándose, escuchándote un poquito de lo que estás haciendo en el piano y que también forma parte de este CD. Uh-huh. ¿Cómo se llama este tema?
Y me parece que te pasé el tema de El sombrero de Ivry.
Ivry
se
Gitlis.
Trata del violinista Ivry Gitlis, quien tuve la oportunidad de estudiar en los últimos años de mi carrera de violín.
Y tiene hoy en día unos cuantos añitos.
Sigue,
¿no?,
vivo, tendrá unos 95 años.
Claro, y es que es muy raro seguir enseñando a esas edades, ¿no?
Sí. Y él sigue viajando, dando conciertos de aquella manera. No sé qué es lo que le mueve para seguir este mundo, pero ahí está. Y esta pieza la compuse dedicada a él y dedicada a su sombrero, con el que compartimos una historia muy linda.
Se puede contar.
Digamos que yo lo conocí gracias a ese sombrero. Un sombrero que él había perdido hace años y que yo lo encontré por casualidad y fui a devolvérselo a su casa en París.
Ah, qué bueno.
Un sombrero típico, sombrero de judío de Europa del Este, ¿no?
Sí, pero,
viejo.
Pero ¿y cómo lo tenías tú?
Fue una casualidad. Si se puede llamar casualidad. Yo encontré ese sombrero por las calles de Ámsterdam.
¿En la calle lo encontraste el sombrero? O sea, no es que se lo dejó en casa de un amigo en común.
No.
Podía saber.
No importa si es el mismo sombrero o no. Era el mismo. Y para él era el mismo.
Ah, vale.
Y gracias a ese sombrero, yo una vez en París pude ir a su casa. Y gracias al sombrero, él me dejó entrar.
Ajá.
Y emocionado me hizo pasar y, por supuesto, le cedí el sombrero. Y después de esa historia yo compuse esta especie de rapsodia contando la vida o lo que pudo ser la vida de ese sombrero, que debe tener años.
Pues ya saben, oyentes, o ya se imaginan, oyentes, que más allá de la técnica de interpretativa, compositiva de David, pues la imaginación abunda aquí y seguramente nos va a traer muchas sorpresas, no solamente de este concierto del 28 de mayo, sino a partir de ese concierto. Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vos, Jorge. Un placer.